Bueno, hermanos y hermanas, ¿han descansado? ¿Sí? Bueno, la verdad es que yo también descansé. Descansé bien, es lo que le decía a algunos hermanos. Estoy al lado del aeropuerto y no he escuchado ni un solo avión. Y eso me congratula, la verdad, porque en el barrio en Barcelona donde vivo estoy justo al lado de una plaza y soy experto en lo que son los botellones, ¿ya? No porque participe de ellos, sino porque cada fin de semana pues tenemos un botellón tras de otro, ¿ya? Y veo las diferentes combinaciones que se hacen y el ruido, evidentemente, que sobre las 3, 4 de la mañana, los niveles de alcohol en sangre, pues eso ya produce, ¿ya? Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a estar esta mañana en lo que es en 2 Corintios. Así que abran sus Biblias en 2 Corintios, el capítulo 3. Y leeríamos todo el capítulo, aun y cuando posiblemente pasaremos más tiempo en los primeros 6 versículos, y después del versículo 7 en adelante, pues cogeríamos un tema que es central en esos últimos versículos. Fíjense que si buscan en el diccionario de la Real Academia o en otros sitios lo que es la palabra administrar o lo que se entiende por administrar, le van a salir ideas como que administrar es organizar, planificar. Es decir, la idea de organizar, planificar diferentes recursos, ya pueda ser en una empresa o en otro lugar, organizar y planificar esos diferentes recursos de tal manera que pueda llevarse a cabo distintos propósitos u objetivos que se tienen. Y cuando hablamos de los ministros de Cristo, la verdad es que muchas veces se nos pide de que administremos muchas cosas. Yo tengo la teoría de que a veces me siento, o tengo la teoría esa de ministros que son tipo navajas suizas. Es decir, que sirven exactamente para administrar todo tipo de cosas. Y en algunas ocasiones es necesario así. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, muestra algo que le ha sido dado al ministro de Cristo y que debe administrar primero de todo. Y vamos a ver que esto que debe administrarse, que nos ha sido dado, son las realidades, las verdades de ese nuevo pacto del cual hemos sido hechos ministros por la gracia de Dios. Así que tengan abierta 2 Corintios en el capítulo 3 y vamos a leer este texto. Y eso es lo que la Escritura nos dice en 2 Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Amén. Fíjense que de este texto el tema central es precisamente el ministro de Cristo como un ministro competente del nuevo pacto. El ministro de Cristo como administrador de ese nuevo pacto, cuyo administrador por excelencia y mediador por excelencia es Cristo Jesús. Pero fíjense que en este texto que hemos leído me gustaría destacar tres ideas básicas. Primero, lo que es la recomendación del ministro de Cristo en la administración del nuevo pacto. Segundo, lo que es la competencia del ministro de Cristo para la administración del nuevo pacto. Y tercero, lo que es el fundamento del ministro de Cristo en la administración de este nuevo pacto. Fíjense que vamos a intentar desarrollar, siguiendo el texto, esos tres puntos. Vamos a centrarnos en el primero, en lo que es la recomendación del ministro de Cristo en la administración del nuevo pacto. Y esa recomendación se encuentra en dos puntos esenciales, en dos recomendaciones esenciales. Primero, lo que sería la recomendación de la vida transformada de las congregaciones. Y segundo, lo que sería la obra transformadora de Dios en el nuevo pacto. Fíjense que estos dos aspectos los encontramos en los primeros tres versículos de segunda de Corintios 3. Y tengo que decir que esos dos aspectos que recomiendan al ministro de Cristo como administrador del nuevo pacto, aunque los separo y los vamos a considerar de manera separada, forman una unidad. Es decir, tienen que entenderse el uno con el otro de manera conjunta. Ahora, con esto en mente vamos a mirar un poquito la primera recomendación, es decir, la recomendación de la vida transformada de las congregaciones. Cuando hablo de las recomendaciones del ministro de Cristo como administrador del nuevo pacto, tengo que aclarar un poco a lo que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo tanto a aquellas cosas que se le tienen que recomendar a alguien para que sea ministro de ese nuevo pacto, sino como recomendaciones me refiero a aquellas evidencias, aquello que muestra que aquel ministro es ministro de Cristo y que administra precisamente lo que es ese nuevo pacto al cual pertenece. Y fíjense que esas evidencias, las cuales van a funcionar a modo de recomendación, van a ser contrastadas con falsas evidencias, falsas recomendaciones o expectativas de lo que puede esperarse de un ministro de Cristo o de lo que un ministro de Cristo tiene que ser o tiene que tener a la luz de la visión del mundo. Fíjense que hoy en día nuestro mundo y lo que es nuestra sociedad espera ciertas cosas, ciertas recomendaciones, ciertas evidencias de aquellos que van a realizar ciertos trabajos. Por ejemplo, un gerente de empresa necesita ciertas recomendaciones. Lo que es un corredor de bolsa necesita lo que son ciertas evidencias, ciertos éxitos, ciertos beneficios que lo recomienden como un corredor de bolsa adecuado. Y fíjense que muchas de esas recomendaciones son legítimas. Pero ahora bien, muchas de ellas se han introducido poco a poco en lo que es la visión de lo que el ministro de Cristo tiene que ser como administrador del nuevo pacto. Y muchas veces eso ha dañado precisamente el tener la visión de no lo que el mundo pide, sino lo que la Escritura determina de lo que el ministro de Cristo es y lo que le recomienda como administrador de ese nuevo pacto. Fíjense, en los primeros tres versículos, Pablo en cierta manera va a rebatir lo que es la aplicación de esos patrones del mundo y va a determinar que la primera recomendación del ministro de Cristo como administrador de ese nuevo pacto será precisamente la vida transformada de la congregación. Fíjense en los primeros dos versículos, qué es lo que Pablo está determinando ahí. Fíjense que empieza con una serie de preguntas retóricas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es decir, cartas de recomendación. Pero fíjense ahora en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, Corintios. Nuestras cartas de recomendación sois vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Fíjense que Pablo posiblemente, no solamente para él, sino también para Timoteo y Tito, que son mencionados también en esta carta, fíjense que Pablo está determinando que las cartas de recomendación son precisamente la vida de la congregación de Corinto transformada. No está hablando de cartas literales, de cartas físicas en papel, sino que está hablando de la vida de esa congregación, la cual ha sido cambiada, como vamos a ver, por la obra de ese nuevo pacto en ellos. Ahora bien, la cuestión es por qué Pablo está empezando con esas preguntas retóricas. Y debemos saber qué es lo que está sucediendo en esa sección que empieza en el capítulo 3. Fíjense que Pablo, en los capítulos posteriores, si se fijan del capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4, Pablo está haciendo algo importante. Del capítulo 2, 14 al 7, 4, Pablo está defendiendo su apostolado. Y Pablo está defendiendo su apostolado como un apóstol legítimo de Cristo en lo que es la predicación, la exposición, lo que es la expedición de ese evangelio de Cristo. ¿Cómo lo vemos esto? Porque fíjense, si van al capítulo 2 de Corintios, fíjense en los versículos del 11, del 12 al 13, fíjense lo que Pablo menciona ahí. Cuando llegué a Troas, capítulo 2, 12 y 13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiendo de ellos, partí para Macedonia. Piensa lo que Pablo está mencionando aquí. Está mencionando Troas, está mencionando Tito, está mencionando Macedonia. Fíjense ahora si van al capítulo 7 de esta misma carta. Capítulo 7, a partir del versículo 5. Van a ver cómo Pablo va a volver a retomar lo que es ese tema que ha mencionado en los versículos que acabo de leer. Fíjense, 2 Corintios 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Se dan cuenta, en el capítulo 7, a partir del versículo 5, Pablo vuelve a retomar el tema de Tito, de Macedonia, que ha mencionado en el capítulo 2, versículos del 12 al 13. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que entre el capítulo 2, 14 y el capítulo 7, 4 hay un gran paréntesis dentro de la carta de Segunda de Corintios, lo que se ha denominado en esta carta la gran digresión de Pablo en Segunda de Corintios. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo en esta gran sección que a grandes rasgos toma del capítulo 3 hasta el capítulo 7? Lo que Pablo está haciendo es precisamente defendiendo lo que es su apostolado. Defendiendo lo que es precisamente su apostolado como apóstol legítimo de Cristo en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Y fíjense cómo lo va a defender. Fíjense, antes de llegar a nuestro capítulo, fíjense en el capítulo 2. Fíjense cómo Pablo va a definir a partir del versículo 14. Fíjense cómo defiende su función de ministro de Cristo y su predicación. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Manifiesta en todo lugar a través de nosotros el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Se dan cuenta? Su función como ministro en esa predicación, en esa fragancia de la presentación de Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Y ahora, fíjense cómo esto está presentado en contraste con aquellos que falsifican lo que es esa presentación. Fíjense el versículo 17, el último del capítulo 2. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Dice, no somos como muchos que lo que hacen es medrar falsificando lo que es la palabra de Dios, sino nosotros, ¿qué hacemos? Dice Pablo, con toda sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense lo que es su presentación de su apostolado, de esa función de predicar el Evangelio en contraste de aquellos que medran, que falsifican esa palabra. Y con esa idea entramos en lo que es en el capítulo 3. Entramos en esas preguntas retóricas, las cuales deben entenderse precisamente dentro de este gran tema, en el cual Pablo defiende su apostolado y su ministerio como ministro de Cristo en la presentación de ese evangelio. Y fíjense que en estas preguntas comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de algunos de cartas de recomendación. Fíjense que puede ser que aquellos que en el versículo 17 falsifican, medran la palabra de Dios, fuesen también aquellos que iban a las congregaciones y pidiesen cartas de recomendación. Porque algo que solía hacerse era ir por las iglesias y pedir cartas de recomendación. Cartas de recomendación de tal manera que fuesen cartas que recomendasen a los ministros como ministros legítimos. Y fíjense que aquellos que se habían introducido en Corinto estaban pidiendo cartas que los recomendasen para otras iglesias, para establecer su reputación. ¿Y saben qué? Habían ido a parar a una iglesia que era perfecta para esto. Porque si leen lo que son las cartas de Corintios, en Primera de Corintios, se van a dar cuenta que dentro de los muchos problemas que tenía Corinto, ¿ya? Que a unos cuantos tenía, ¿ya? Pero dentro de los que tenía, uno de los problemas era precisamente lo que es el problema del orgullo y de la reputación. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Algo que primaba ahí era unirse a maestros que tuviesen reputación. ¿Para qué? Para de esta manera tener reputación ellos mismos. Y eso estaba dividiendo a lo que era la congregación misma. Por lo tanto, aquellos que pedían cartas de recomendación fueron a parar a una iglesia perfecta para darles esto. Pero fíjense que eso estaba produciendo dos problemas graves. El primer problema es que esas cartas de recomendación de algunos que las pedían estaban en cierta manera acusando a Pablo de no ser un ministro de Cristo legítimo. La pregunta es, ¿quién es ese Pablo? ¿Dónde están las cartas de recomendación de ese llamado apóstol Pablo? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus títulos colgados en el despacho? ¿Dónde están sus cartas? Verdaderamente ese hombre, Corintios, pensar esto, verdaderamente ese hombre que ha naufragado, que ese hombre que lo han apedreado, que ese hombre que lo han azotado, que ese hombre que ha sido mordido por una serpiente, ¿verdaderamente consideráis a esto un ministro legítimo de Cristo? ¿Dónde están las cartas? Y fíjense que es curioso que Pablo precisamente mostrará que esos aspectos, el haber naufragado, el haber sido apedreado, el haber sido azotado, el haber sufrido lo que es la mordedura de las serpientes, todo esto Pablo lo mostrará como marcas de un verdadero ministro de Cristo. Acuérdense que ayer hablamos que había algo que va unido a lo que es el ministerio del Evangelio, y es precisamente el sufrimiento por ese Evangelio. Por tanto, fíjense que ¿dónde están esas cartas? Eso estaba dañando la visión de la iglesia, usando paradigmas del mundo que se habían introducido para juzgar cosas que en realidad no son de este mundo. Y fíjense que el segundo problema es que estaba haciendo que la iglesia perdiese algo de vista, que la iglesia perdiese de vista lo que verdaderamente hace y recomienda a un ministro de Cristo. Y ante esto, Pablo retóricamente les pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos? ¿Necesitamos cartas de recomendación de vosotros para vosotros o de vosotros para nosotros? ¿Necesitamos esto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Pero fíjense que lo que estos simples versículos están mostrando es precisamente la realidad de la incursión de paradigmas de la sociedad en la visión de la iglesia. Fíjense que lo cierto es que nuestro mundo sufre de una enfermedad que tiene un nombre técnico, ¿no? Esta enfermedad es la titulitis agudea. ¿Saben lo que es la titulitis agudea? ¿No? Es decir, es esa enfermedad que dice ser esa enfermedad que valora en función de los títulos y grados que se tienen. Ahora bien, no me malentiendan, ¿no? Son importantes. Si no, aquí me estaría negando a mí mismo de haber pasado 6 años en Canadá. Digo, ¿qué fui a hacer a Canadá? ¿Solamente a pasar frío? Bueno, la realidad es que no, ¿ya? Es decir, los títulos son importantes, se requieren, ya sean bachiller, ya sean másters, ya sean doctorados, ya sea lo que sea. Pero la pregunta ¿es eso verdaderamente lo que recomienda a un ministro de Cristo como administrador del nuevo pacto? Fíjense que tristemente hay en muchas iglesias donde hay unos currículums para aquellos ministros que han de servir en la iglesia que creo que ni el mismo apóstol Pablo llegaría a cumplirlos. Y página tras página, y página tras página, y cuando uno llega a mitad dice, aquí yo no entro ni loco. ¿Ya? Pero fíjense, ¿es eso lo que recomienda? ¿Cuál es la respuesta a las preguntas? Y fíjense que Pablo primeramente respondería, no es eso. No es primeramente esas cartas, sino ¿qué es? Fíjense el versículo 2. Fíjense lo que dice de precioso aquí Pablo. Nuestras cartas, dice Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, es inútil pedir cartas de recomendación. Es inútil pedir las que nos recomienden como ministros de Cristo en ese nuevo pacto, porque esas cartas ya están. Esas cartas de recomendación ya han sido escritas. ¿Y cuáles son esas cartas? Corintios, esas cartas de recomendación escritas sois vosotros. Sois precisamente vuestras vidas transformadas por el glorioso Evangelio de Cristo. Son esas vidas que han sido hechas nuevas por las gloriosas realidades del nuevo pacto. Son esas vidas cambiadas el día, como Pablo va a explicarles en 1 Corintios, el día que llegué a vosotros con temor y temblor y no llegué predicando el Evangelio con palabras persuasivas humanas, sino con demostración del poder del Espíritu. El día en que ese evangelio cambió vuestras vidas, vosotros sois las cartas que hablan precisamente de mi recomendación, de la de Tito y de Timoteo, como legítimos ministros de Cristo en ese nuevo pacto. Vosotros sois las cartas que hablan de manera elocuente de nuestro ministerio, de manera clara de nuestro llamado, de manera gloriosa del mensaje que os hemos traído y os hemos predicado. Sois vosotros. Y fíjense, ¿saben lo que me gusta? Que en el versículo 2 dice nuestras cartas. Y es plural aquí. Pero en realidad eso es singular, es nuestra carta, no cartas. Y me gusta que sea singular, ¿saben por qué? Porque dice nuestra carta, está dando una visión en cierta manera corporativa, una visión de iglesia, no solamente una visión de individuos particulares cada uno, sino nuestra carta en general, Corinto, sois vosotros, la congregación cambiada y transformada por esa gracia de Dios. hechos nuevos por la gracia de Dios. Y fíjense que sinceramente, hermanos, creo que esto es algo que no podemos perder de vista. Ese foco de ver vidas cambiadas en aquellas congregaciones donde Dios nos ha puesto. Y la pregunta es, ¿estamos verdaderamente orando por ello? ¿Tenemos ese foco de ver vidas cambiadas en aquellos que Dios nos ha dado? ¿En aquellas congregaciones, en aquellos rebaños en los cuales estamos ministrando, ver cómo su vida por la obra y la gracia de Dios es cambiada? ¿Estamos educando a nuestras congregaciones en que entiendan precisamente esto? Que sí, que hay muchas cosas a administrar, muchísimas. Pero una es administrar ese nuevo pacto que cambia vidas. Y la cuestión es, ¿por qué esa vida transformada de las congregaciones es recomendación del ministro como administrador del nuevo pacto? Porque esa vida transformada nos lleva a la segunda recomendación. Acuérdense que he dicho que esto tiene que entenderse de manera conjunta. A la recomendación de la obra transformadora de Dios en el nuevo pacto. Lo que Pablo va a decir, esa vida transformada se da porque lo que ha sucedido en vosotros, lo que ha sido aplicado en vosotros, las verdades y realidades que han sido dadas en vosotros, congregación, son las verdades y realidades no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y fíjense, ahora si seguimos con el argumento de Pablo, fíjense que si la obra proviene de Dios, si Dios es el único que lleva a cabo esta obra, ¿cómo Pablo puede decir, nuestras cartas sois vosotros? ¿Es eso teológicamente posible y correcto? ¿O Pablo estaba siendo, como hoy en día los jóvenes dicen, estaba yendo de sobrado? ¿Ya? Nuestras cartas sois vosotros. Fíjense que esto puede decirse si se entiende como Pablo lo está diciendo. Fíjense, pongan atención en el versículo 2 y en el versículo 3. Fíjense que ahí hay una estructura paralela, ¿ya? Hay una estructura paralela de cosas que se repiten, pero lo importante, sobre todo, es ver lo que no se repite en esa estructura paralela. Fíjense en los versículos 2 y 3 que las cosas que se repiten son, por ejemplo, la idea de cartas. Fíjense en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Fíjense en el versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Fíjense que la idea también que se repite es el hecho de ser escritas. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Fíjense que esa idea vuelve a aparecer en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas, no con tinta. Ahora bien, hay una serie de diferencias que es donde tenemos que tomar atención. Hay cosas que están en el versículo 3 que no aparecen en el versículo 2. Fíjense en el versículo 2 que menciona nuestras cartas escritas en nuestros corazones. Pero fíjense que ahí no hay mención del medio ni el instrumento en cómo esas cartas son escritas en el corazón de Pablo y sus colaboradores. Mientras que si van al versículo 3 van a darse cuenta de que sí, aparece el medio por el cual son escritas, aparece el lugar donde son escritas, y al final del versículo 3 aparece la función de Pablo y sus colaboradores. Fíjense el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas, y ahora viene el medio, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y ahora viene el lugar. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por tanto, fíjense ahora aquí la pregunta. ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir, sois nuestras cartas, y al mismo tiempo puede decir, sois las cartas de Cristo? ¿Cómo ponemos esas dos cosas conjuntas? Y fíjense, se ponen de manera conjunta cuando entendemos que el versículo 3 es la causa de lo dicho en el versículo 2. En el versículo 2, Pablo está diciendo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. Versículo 3, ¿por qué? Porque sois vosotros mostráis ser realidad de una carta de Cristo, de que vuestra vida que ha sido cambiada precisamente por Cristo. ¿Y cómo es eso posible? Fíjense, Pablo va a seguir exponiendo esto en el versículo 3. Fíjense el medio en cómo Corintios son la carta de Cristo. Fíjense que ese medio, el medio por el cual son escritas, el instrumento, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Una expresión que solamente aparece aquí. Y fíjense que lo que Pablo muestra aquí es que su vida, el instrumento, ha sido precisamente ese Dios, ese Espíritu del Dios vivo. Ese mismo Espíritu que en Génesis lo vemos como el Espíritu Creador. Y ayer escuché a alguien que estaba hablando del libro del Espíritu Santo de Sinclair Ferguson. ¿Ya? Es un libro altamente recomendable. Así que si uno no lo ha leído, cójalo y léalo. ¿Ya? Está en inglés y lo encontré traducido en castellano, no lo sabía, pero... Bueno, eso, es bueno. Pero fíjense que ese espíritu, una de las cosas que es el espíritu creador, aquel que genera una nueva vida. Por tanto, habéis sido escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ese espíritu que en Ezequiel 37 lo que hizo es dar vida a aquellos huesos secos, a aquellos huesos muertos. Y eso ha sido hecho no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Ahora bien, debemos parar un poquito aquí en lo que Pablo está haciendo. Porque, ¿saben? Pablo no se está sacando ese lenguaje de la chistera aquí. Sino que Pablo está trayendo un lenguaje que tiene un trasfondo precisamente de lo que es el Antiguo Pacto. Y lo que Pablo va a hacer aquí ahora es, va a empezar a comparar lo que es el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Y en realidad en ese texto, en esos versículos, hay el trasfondo de dos textos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el Éxodo, Éxodo 31, 18. Sobre todo con la idea del Espíritu del Dios vivo y la idea de las tablas de piedra. Fíjense lo que Éxodo 31, 18 dice. Y vio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si se fijan, ese acontecimiento narra lo que es en cierta manera la administración de ese antiguo pacto. En el monte Sinaí, donde Dios le dio las dos tablas de la ley a Moisés, escritas con el dedo de Dios. Si se dan cuenta, dentro de la escritura, el don por excelencia dado en el Antiguo Pacto fue precisamente esa ley. Ahora bien, fíjense lo curioso. Pablo cambia el tema del dedo de Dios de Éxodo por el Espíritu del Dios vivo en lo que es Corintios. Y eso es esencial. ¿Saben por qué? Es esencial porque si la bendición máxima o por excelencia del Antiguo Pacto fue la ley, aquel don por excelencia, aquel don que fue prometido, aquel don que fue anunciado, aquella bendición prometida que fue anunciada como el don por excelencia del nuevo pacto fue la entrega del Espíritu de Dios. Ese Espíritu, que es ese don prometido del nuevo pacto, que lo que hace es transformar corazones de carne en de piedra en corazones de carne, corazones que laten por Dios. Y fíjense que eso es precisamente lo que vemos aquí. Eso escrito por el Espíritu de Dios no ha sido en tablas de piedra como fue en el antiguo pacto, sino que ha sido escrito ¿dónde? Fíjense al final del versículo 3, sino en tablas de carne del corazón, literalmente en corazones de carne. Y fíjense que aquí hay un trasfondo claro de lo que es Ezequiel. Fíjense cuando vamos a Ezequiel 36, lo encontramos en varias partes del Antiguo Testamento, pero Ezequiel 36 es uno por excelencia. Fíjense, vayan a Ezequiel 36. Y fíjense que ahí, sobre todo en Ezequiel 36 y 37, está esa profecía de ese nuevo pacto que va a venir. Ese contexto de Ezequiel está en el contexto del exilio. va a haber un fin de ese exilio, y ese fin del exilio va a tener lugar en un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que va a caracterizar ese nuevo pacto? Fíjense en Ezequiel 36, a partir del versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense que es el trasfondo de Juan 3, de lo que es el nacer de nuevo. Pero fíjense qué es lo que está diciendo aquí Dios a través de Ezequiel. Llegará un momento que lo que haré es dar mi espíritu y transformar vuestro corazón de piedra en un corazón de carne, lavaros de vuestras inmundicias, perdonaros de vuestros pecados y causaré, dice literalmente en Ezequiel, causaré que andéis y obedezcáis conforme a lo que a mí me complace. De otra manera sería imposible. Y fíjense que ese trasfondo es lo que vemos precisamente aquí en lo que Pablo les está diciendo. Sois nuestras cartas, pero sois las cartas de Cristo escritas por ese Espíritu del Dios vivo que trae vida, no en corazones, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Lo que Pablo les está diciendo es que lo que ha obrado en vuestras vidas, las verdades, las realidades, el poder que se ha dado en vuestras vidas, no son las verdades del antiguo pacto, sino de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, de ese nuevo pacto marcado por ese Espíritu que os ha hecho nuevos, que ha cambiado vuestros corazones. Y ahora aquí la cuestión es, ¿cómo esas verdades de ese nuevo pacto, cómo esas realidades de ese nuevo pacto, Corintios, han llegado a vosotros? Piensen en el versículo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. ¿Se dan cuenta? Esas realidades han llegado a vosotros, Corintios. Llegaron a vosotros porque fueron expedidas en la predicación nuestra cuando llegamos a vosotros. Nosotros no hemos cambiado vuestra vida. Hermanos, no cambiamos la vida de nadie. No transformamos la vida de nadie. Dios es quien lo hace. Dios es quien salva. Dios es quien transforma. Dios es quien va forjando la imagen de su Hijo en aquellos que ha salvado. Pero tenemos una función gloriosa. Nos ha sido dado algo glorioso. Expedir lo que es esas verdades y realidades de ese nuevo pacto. Y hermanos, eso es glorioso. No hay nada más grande que nos haya sido dado. Los tesoros de ese nuevo pacto, mediado por Cristo Jesús y fomentado en mejores promesas, como nos dice el libro de Hebreos. Esto es lo que nos ha sido dado. Esto es lo que entregamos. Saben, quizá no tenemos mucho. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero como Pedro dijo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo, te doy. Y eso es ese glorioso nuevo pacto, que por la gracia de Dios hemos sido hechos ministros. Y esa recomendación es ver esa vida transformada en nuestras congregaciones, expediendo esas verdades a través de la predicación del Evangelio, a través de la exposición de todo el consejo de Dios y ver cómo Dios cambia vidas. Saben, el ministerio no es fácil. El desaliento es pronto. Ayer hablaba con un hermano y hablamos de plantación de iglesias y decimos, es que el desaliento viene rápido. La crítica, ¿qué les voy a decir, no? La crítica está al orden del día. ¿Y saben qué? Eso puede desalentar. ¿Saben? Yo recuerdo que estando en Canadá, fíjense que hace años ya que volví de Canadá y todavía lo tengo aquí, ¿ya? Pero Dios lo utilizó para marcar ciertas cosas en mí, forjarlas a veces con fuego. Pero fíjense que estuve en una congregación donde, créanme, que era difícil muchas veces. ¿De qué no han estado en congregaciones así? ¿De qué no? A veces es difícil. Aquello que decías, madre mía, ahora entiendo lo que es ser duro de cerviz, ¿eh? Difícil. Pero ¿saben lo que me animó a seguir adelante? Lo que me animó a seguir adelante fue que Dios me permitió ver pequeños brotes, no brotes verdes, ¿eh? Aquí se ha hablado mucho de brotes verdes, dejémoslos, pero que pequeños brotes de la gracia de Dios transformando vidas. Y no estamos hablando aquí solamente de que la gente venga a los pies de Cristo, sí, también está. No estamos hablando aquí de que las iglesias se llenen en números, sí, también está. Sino que estamos hablando de esas cosas del Evangelio, de ese nuevo pacto, transformando a la imagen de Cristo aquel rebaño que Dios nos ha dado. Ver cómo ese poder de Dios, esa gracia de Dios va cambiando actitudes, va cambiando vidas, va forjando y viendo en aquellos hermanos y hermanas que nos han sido dado cada vez más la imagen de Cristo en ellos. Nosotros no lo hacemos, Dios lo hace, pero expedimos esa realidad del nuevo pacto. Y hermanos, no hay mayor recomendación para el ministro de Cristo que esto. Y ahora viene la pregunta, ¿quién es competente para esto? ¿Quién es suficiente para esto? Y antes de responder, ya, porque yo estaría tentado a decir, nadie es suficiente para esto. Antes de responder, no respondamos más rápido de lo que la Biblia responde. Porque fíjense que esto nos lleva al segundo punto. Habiendo acabado las recomendaciones, pasamos ahora a la competencia del ministro de Cristo para la administración del nuevo pacto. Y eso lo vemos en los versículos del 4 al 6. Fíjense cómo se repite aquí la idea de ser competentes. Aquí la idea de ser competentes es la idea de ser suficientes para esto. Fíjense en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos para pensar algo de cómo nosotros mismos, sino que nuestra competencia, fíjense, se repite otra vez, proviene de Dios. Fíjense el versículo 6, la idea de competencia, suficiencia, vuelve a aparecer, el cual asimismo nos hizo ministros competentes o suficientes de un nuevo pacto. Por lo tanto, ¿quién es competente o suficiente para esto? Y aquí hay dos cosas a destacar. Preguntarnos, ¿dónde se encuentra esta competencia, esta suficiencia? Y la primera respuesta es ver dónde no se encuentra. Esa competencia o suficiencia no se encuentra en ninguna habilidad humana. Fíjense que ayer por la noche estaba repasando este mensaje. Y digo, yo no sé si los hermanos me van a volver a invitar, dice, porque ayer les dije que teníamos que ser unos sinvergüenzas, ¿eh? Tenemos que tener vergüenza. Y hoy les voy a decir que tenemos que ser unos siervos inútiles. Así entre que sinvergüenzas e inútiles, digo, nos vamos muy bien ahí, ¿ya? Pero fíjense que la idea aquí es la idea de siervo inútil soy, ¿ya? No me ganaría mucho la vida en unas conferencias de psicología de autoayuda, ¿ya? Con un tema así. Pero fíjese que la idea de reconocer el tema, ¿ya? El tema de que no hay competencia primeramente en la habilidad humana en nosotros, va a ser esencial para nuestra competencia como ministros de Cristo en la administración de ese nuevo pacto. Fíjense lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Ya lo voy a introducir, solamente después lo voy a volver a retomar. Fíjense en el versículo 4. Y tal confianza, ¿ya?, tenemos mediante Cristo para con Dios. Fíjense, Pablo tenía una confianza en ese nuevo pacto, en esa obra, y lo hemos visto. Esa confianza estaba en el carácter de su ministerio, y esa confianza estaba en esas cartas, en esas vidas transformadas. Pero fíjense, tal confianza tenemos, fíjense, el medio, el agente, mediante Cristo, ¿ya? No es una confianza que viene de cualquier manera, es mediante Cristo, y esa confianza es delante de alguien, para con Dios. Guarden esas cosas en su disco duro, ¿ya? Guarden esto del versículo 4 en su disco duro. Porque la cuestión ahora es ver de dónde no viene esa competencia. Porque, ¿saben? Ese versículo 4 podía ser perfectamente malentendido por los oyentes. Nuestra competencia, mediante Cristo, para con Dios. Y podía ser malentendido, y sabemos que los males entendidos pasan, sobre todo aquellos que estamos en el púlpito, ¿ya? Como aquella querida hermana, en el cual uno predica sobre lo que es la justicia retributiva de Dios, y acaba al final del mensaje y le dice, me encantó cómo habló del amor de Dios. Bueno, digo, yo lo he hecho muy mal, o me he explicado muy mal, o se ha malentendido. Los males entendidos pasan. Y fíjense que aquí Pablo quiere evitar un malentendido en el versículo 4. Quiere evitar el malentendido de que esa confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios pueda ser entendida o interpretada como una confianza, como una autoconfianza en ellos mismos o como una independencia de Dios. Porque fíjense cómo ahora esto en cierta manera lo va a aclarar en el versículo 5. Fíjense, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo, ¿estás diciendo que tienes confianza en ti? Dice, no estoy diciendo esto, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Es decir, no estoy diciendo que esa confianza sea que tenemos competencia o que pensamos que hay algo de nosotros o por nosotros. Es decir, no es una confianza en nuestros propios logros. No es una competencia en nosotros. No son unos logros que podríamos poner en lo que es básicamente la estantería de nuestros trofeos o lo que es el Hall of Fame, ¿ya? De nuestros logros. No, la incompetencia aquí no viene por una falta de capacidad intelectual. Si hay alguien que ha sido inteligente y gran inteligente a lo largo de la historia, es precisamente Pablo, tenía una buena capacidad. Esa no competencia no proviene de esto, no proviene solamente del pecado, sino que fíjense, entender, y eso es importante, entender que uno tiene que fuésemos competentes por nosotros mismos. Eso implicaría que podríamos contar algo para nosotros. Entonces el logro de cambiar vida sería para el banco de la gloria de uno mismo y no para el banco de la gloria de Cristo, quien es el cual salva y transforma. Decir que uno es competente destruiría el argumento de Pablo de que nosotros solamente expedimos, pero hay sido cambiados por el Espíritu del Dios vivo. Asumir la competencia en uno para administrar ese pacto niega, en último término, la realidad de que todo proviene de Dios. Y hermanos, aquí hay algo que debemos entender, que nosotros, si lo he dicho, como ministros de Cristo, no cambiamos a nadie. ¿Saben? El orgullo es un globo que crece muy rápido. El orgullo se hincha muy rápido, pero tal como se hincha, se deshincha. Y fíjense que, hermanos, es importante entender que nosotros no somos competentes. Para que la gloria se la lleve Cristo, se la lleve aquel que cambia, aquel que transforma, pero para que entendamos también algo importante, que si nuestra competencia no está en nosotros, pregúntense dónde entonces se encuentra esa competencia en nuestras vidas. ¿Dónde se encuentra entonces esa suficiencia para administrar esas gloriosas verdades del nuevo pacto? Y fíjense que Pablo responde, no se encuentra en nuestra habilidad, sino, fíjense el versículo 5, fíjense el cambio que hace Pablo en el versículo 5 con ese pequeño sino, al final, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? La suficiencia no proviene de la habilidad humana, sino que la suficiencia, la competencia, sí se encuentra en la acción divina, en Dios mismo. Y fíjense en ese pequeño cambio del versículo 5. Si no, es decir, no que seamos competentes por nosotros, sino, ahí es donde se encuentra, nuestra competencia proviene de Dios. Y ahora aquí es donde debemos recuperar lo que les he dicho que guardasen en su disco duro. ¿Se la han guardado? ¿Sí o no? Bueno, ahí están algunos más que sí, otros más que no, ¿eh? Bueno, vamos a intentar recuperarlo. Qué frustrante es cuando uno cree que ha guardado algo en el disco duro y al final eso no está ahí, ¿eh? Pero fíjense que les he dicho que se guarden algo en el disco duro del versículo 4. Cuando dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es decir, esa confianza, esa competencia es por medio de Cristo para con Dios. Y ahora Pablo en el versículo 5 al final va a explicar lo que esto es. Fíjense que nuestra confianza, nuestra competencia, no viene en que confiamos primeramente en nosotros mismos. No viene en que confiamos primeramente en nuestros propios recursos. Solemos a veces confiar en nosotros mismos y en nuestros propios recursos. Pero fíjense que no es ahí de donde proviene. Es mediante ¿quién? Mediante Cristo. Fíjense que esa competencia viene primeramente de nuestra unión con Cristo Jesús. Esa competencia no es primeramente un acto de imaginación, un deseo piadoso, una verdad relativa de este mundo posmoderno que no tiene verdad absoluta. No, proviene, es mediada por Cristo para con Dios. Y fíjense que es precisamente Dios quien en su gracia nos ha unido a Cristo Jesús. Fíjense cuando avanzan en el argumento de Pablo. Fíjense en el versículo 6, el cual, ese Dios, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pregúntense, ¿cómo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto? ¿Cómo lo hizo esto Dios? ¿Nos ha permitido ir a seminarios? Sí, por supuesto. ¿Nos ha permitido estar formados en la palabra? Sí, por supuesto. ¿Pero saben cómo nos hizo primeramente ministros competentes? Por su gracia nos llamó. Sí, por supuesto, es un llamado, el llamado de Dios. ¿Pero saben cómo nos hizo ministros competentes primeramente para que ese nuevo pacto y evangelio sea ministrado? Nos hizo ministros competentes primeramente llevándonos a Cristo, salvándonos en Cristo, uniéndonos a Cristo. Fíjense si avanzan en ese argumento, fíjense en el versículo, en el capítulo 4 y fíjense en el versículo 6. Fíjense lo que hay ahí. Porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, tiene el trasfondo de Génesis 1:3, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios no hubiese dicho en nuestras vidas, y aquí Pablo está hablando de él y de sus colaboradores, si Dios no hubiese dicho, sea la luz, hermanos, estaríamos todos en tinieblas. Si Dios no hubiese dicho, sea la luz, nadie de nosotros hubiésemos visto la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Pero a Dios le plujo hacer esto. A Dios, aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo, dijo en las vidas de aquel que él escogió como ministros de Cristo, sea la luz. Y hermanos, las tinieblas desaparecieron y vimos la gloria de nuestro Dios en la faz de Cristo. ¿Para qué? Piensa el versículo 7 del capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se dan cuenta? No de nuestra excelencia, sino que todo venga de Dios. Si se siguen avanzando, van a ver que Pablo va a empezar a mostrar sus situaciones. Pero básicamente esa iluminación, ¿saben para lo que es? Para que así como iluminó Dios nuestras vidas, hermanos, ahora, por la gracia de Dios, podamos nosotros ministrar ese evangelio, ese nuevo pacto a otros. Es un llamado. Dios llama. Dios es quien llama a sus ministros. Dios es quien hace competente a sus ministros. Pero esa competencia viene primeramente en Cristo Jesús, de contemplar esa gloria en la persona y en la faz de Cristo Jesús. De ahí proviene, hermanos y hermanas, nuestra competencia. Y fíjense que hay un himno. Por lo tanto, fíjense que ahora la respuesta sería, ¿quién es competente? Podríamos decir, nadie. Por un lado sí, pero por otro lado es competente aquel que Dios lo ha llamado, le ha mostrado la gloria de Cristo, lo ha hecho competente en Cristo Jesús y su gracia sigue sustentándolo. Por tanto, fíjense en este himno, dice, mi valor no está en lo que poseo, tampoco en la fuerza de carne o hueso, sino en las costosas heridas de amor en la cruz. Mi valor no está en habilidad o nombre, tampoco en ganar o perder, en orgullo o venganza, sino en la sangre de Cristo que fluye de la cruz. Hermanos, ahí está nuestro valor. Ahí está nuestra competencia. Y fíjense que ahora para llegar ya al final, uno dirá, bueno, nos queda del versículo 7 hasta el final. Madre mía, aquí no salimos. Pero eso es mucho más rápido ahora. Fíjense que ahora la pregunta, después de esas recomendaciones y de esa competencia, entonces ahora es, ¿cuál es el fundamento para el ministro de Cristo, para la administración del nuevo pacto? ¿Saben cuál es el fundamento? El fundamento de la gloria del nuevo pacto para el ministro de Cristo. Fíjense a partir del versículo 7. En el versículo 6, Pablo ha introducido ese nuevo pacto, ministros competentes del nuevo pacto. Y a partir de aquí va a empezar a comparar los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y fíjense que esa comparación hay un hilo conductor, hay un hilo que une esa comparación. Y ese hilo viene expresado por lo que es la palabra gloria. Si se dan cuenta, la palabra gloria aparece de manera repetida del versículo 7 en adelante. Gloria, glorioso. Fíjense en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Fíjense ahora en el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria. Fíjense ahora en el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Fíjense en el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y esto sigue avanzando. Fíjense en el versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria. Fíjense en el capítulo 4, versículo 6. Hemos visto la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Básicamente así. ¿Cuál es uno de los temas que se repite o término que se repite aquí nos marca el argumento de Pablo? Es el término gloria. Glorioso. En esa comparación que ahora Pablo empieza de ambos pactos, nos va a decir, el antiguo pacto fue glorioso, pero el nuevo pacto supera en eminencia la gloria del antiguo. ¿Por qué? Fíjense en esa comparación y vamos a verla de manera rápida. Fíjense cómo los compara. En el versículo 6, al final, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hermanos, expliquen bien esto en sus congregaciones, ¿ya? Porque una vez hablé de esto y vino una hermana y me dijo que ya no necesitábamos que nadie nos enseñase. No necesitamos maestros y que nadie nos enseñe. Digo, hermana, ¿por qué? Porque la letra mata, ¿ya? Y el espíritu vivifica. Así que si no explican bien esto, se quedan sin trabajo, ¿ya? Es la idea de que la letra, ¿en qué sentido? Es decir, el antiguo pacto marcado por esa ley, ¿ya? Por el don de la ley, mientras que el nuevo pacto, como hemos dicho, el don por excelencia, la bendición por excelencia, es la entrega de ese espíritu, el cual vivifica, el cual trae vida, el cual es el agente creador de nueva vida. Por tanto, fíjense en esa comparación, y Pablo sigue con ello. Versículo 7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue gloriosa, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, cuanto a causa de la gloria, lo cual había de perecer, ¿cuánto será más con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, ¿cuánta más gloria tiene ese nuevo pacto? Fíjense, ahora lo compara en el versículo 19. Uno es el ministerio de la condenación y otro el de la justificación. Es decir, la ley no podía justificar a nadie. Pablo lo desarrollará en Romanos a partir del capítulo 3. No podía justificar a nadie. Es decir, condenaba. Todos están condenados bajo la ley. Pero encontramos el nuevo pacto por medio de la justificación. ¿Por quién? La justificación que es dada por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. De tal manera que Él pueda ser el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesucristo. Y sigue avanzando, y ahora fíjense, en el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Se dan cuenta? El antiguo pacto tenía gloria, era glorioso, pero Dios en su soberanía ha administrado la historia de la salvación de una manera muy particular. La ha administrado de tal manera que ese progreso, que se dice ese progreso orgánico de la historia redentora, progrese del antiguo pacto para verse cumplido todo él en quién, para verse cumplido en Cristo Jesús y en el nuevo pacto. Todo el antiguo pacto clamaba ¿qué? Clamaba a aquel que tenía que venir. Todo el antiguo pacto clamaba a voces a una gloria mayor, la cual se manifestase en aquel que había de venir. Todo el antiguo pacto clamaba a voces, debo cumplirme en aquel que viene, en un nuevo pacto sobre mejores promesas. Esa gloria tiene que verse de manera gloriosa en un nuevo pacto. Fíjense que a partir del versículo 12, Pablo va a tomar lo que es Éxodo 34 y el velo de Moisés. La cuestión es que no tenemos tiempo, y debo ir terminando, para desarrollar lo que es ese texto. Eso requeriría otro mensaje, porque Pablo no está citando exactamente igual Éxodo 34. No lo está citando exactamente igual. Pero ¿cuál es el punto de Pablo aquí, su interpretación? El punto básicamente es que, fíjense, que en Moisés, dice, se ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que está mostrando? Moisés, como representante de ese antiguo pacto, ese velo que tapaba esa gloria, ¿lo tapaba para qué, según Pablo? Para que no se diesen cuenta de que esa gloria perecía, de que esa gloria fenecía. ¿Por qué? No porque fuese malo, sino porque debía cumplirse en alguien mayor, en alguien que es mayor sobre la casa de Dios que somos nosotros, que es Cristo, en un nuevo pacto en el cual Dios mismo ya no me acordaré más de sus pecados, en Cristo Jesús y en el nuevo pacto. Y hermanos, es ese pacto el cual nos ha sido dado. Y esa gloria asombrosa de ese nuevo pacto, ¿saben qué? Es nuestro fundamento para no desmayar y para seguir adelante. ¿Y saben qué? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Fíjense cómo acaba Pablo, versículo 18, y fíjense cómo salta al versículo 1 del capítulo 4. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Fíjense que no miramos a Moisés, hermanos. Miramos a Cristo. Miramos a Cristo Jesús. Y por la gracia de Dios, el velo nos ha sido sacado y vemos la gloria de Dios en la faz de Cristo, en ese nuevo pacto. Y somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. Y entonces, con esa gloria, ¿qué sucede en nosotros? Fíjense cómo empieza el capítulo 4. Por lo cual, a raíz de esto, a raíz de esa gloria, a raíz de que contemplamos la faz de Cristo, esta gloria del nuevo pacto, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio del nuevo pacto. El ministerio de esa gloria del nuevo pacto en Cristo, teniendo ese ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no por nuestros méritos, sino por la pura misericordia de Dios, ¿qué hacemos, hermanos? No desmayamos. No desmayamos. Y hermanos, como he dicho, el ministerio es duro. El ministerio es difícil. Pero piensen en lo siguiente, hubo uno, Cristo Jesús, quien en el derramamiento de su sangre inauguró el nuevo pacto. Aquel pacto, el cual es un pacto eterno. Y ese nuevo pacto, por la misericordia de Dios, administramos a nuestras congregaciones, administramos a aquel que quiera escuchar. Y ese nuevo pacto es glorioso. ¿Saben qué? La gloria de ese nuevo pacto ya no perece. Es permanente hasta la eternidad misma. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos un fundamento sólido en el cual estar y no desmayar. Por tanto, hermanos, no desmayen. Sigan adelante expediendo cartas de Cristo, predicando ese glorioso nuevo pacto que Él inauguró en su sangre. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el cual todo lo controla, y aquel quien en su providencia lo preserva, lo controla y lo gobierna todo para el cumplimiento de sus propósitos y sus planes. Gracias te damos, Señor, por ese nuevo pacto del cual formamos parte. Gracias porque tú primeramente fuiste el que dijiste en nuestras vidas, sea la luz. El velo fue levantado, la ceguera fue esparcida y vimos tu gloria en la faz de Cristo. Pero doblemente te damos gracias, Señor, porque no quedaste ahí en muchos de los que estamos aquí, sino que contemplar esa gloria fue para que ahora tengamos por tu misericordia el privilegio de ministrar ese nuevo pacto, esas verdades, aquellos que tú pones, Señor, delante de nosotros, a nuestras congregaciones. Y, Señor, solamente te pedimos una cosa, ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Cristo pagó con su propia vida, con su propia sangre, para inaugurar ese nuevo pacto. Gracias por ello. Pero ayúdanos a no desmayar, sino a seguir anunciando y predicando ese Evangelio de Cristo, ese nuevo pacto, el cual está abierto a toda nación, tribu, lengua, raza, sin distinción, sabiendo que en medio de ellas tú tienes aquellos que amaste desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a ministrar ese nuevo pacto en nuestras congregaciones para ver, Señor, cómo tú forjas la imagen de tu Hijo en cada uno de ellos, en nuestras congregaciones. Señor, ayúdanos a no desmayar para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.